Estás a punto de escuchar nuestro ángulo. Los temas que nos afectan a todos, todos los días. Con Hiroshi Takahashi. Por Rock 101. Ángulo 101. Nuestro ángulo en las noticias. Información con otro ángulo.
Organización Editorial Mexicana, OEM, la empresa periodística más importante de América Latina, le presenta un resumen de noticias.
El Sol de México.
Debemos estar preparados para una epidemia larga.
México rebasó la cifra de los 50.000 muertos por coronavirus. Suman 462.000 infectados. La pandemia puede durar hasta 3 años. Finanzas. Anunciado en Palacio Nacional con bombo y platillo hace 8 meses, el acuerdo de inversión en infraestructura no camina. Están atorados 859 mil millones de pesos en obras. El Sol de San Luis.
La comunicación es importante. porque yo quiero estar seguro que tú no me vas a adelantar, ni mucho menos, ¿de acuerdo?
Durante la pandemia, se incrementaron las extorsiones telefónicas en San Luis Potosí, denuncia la Cámara Nacional de Comercio Canaco. El Heraldo de Chihuahua. Fueron detectados fraudes en 144 empresas factureras. En 16 casos judicializados, se comprobaron evasiones por 1.049 millones de pesos, informó el gobernador de Chihuahua, Javier Corral. En el mundo, Nueva York, un fiscal presentó una demanda que busca el cierre de la Asociación Nacional del Rifle por la gestión fraudulenta de sus directivos, a quienes acusa de desviar millones de dólares para uso personal. Esto, el diario de los deportistas.
Hacia la pelota Raúl Jiménez, el golpeo.
El mexicano Raúl Jiménez vuelve a brillar en Inglaterra y pone a los Wolves en cuartos de final de la Europa League. En lo viral.
Amigos rateros, ¿qué creen que me pasó? En una combi un percance me pasó.
Es falso que se esté buscando o haya detenido a los pasajeros que propinaron una salvaje golpiza al delincuente que intentó asaltarlos en una combi en la carretera México-Texcoco. Los justicieros no enfrentan problemas con la autoridad, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y en los espectáculos.
¿Y qué le digo?
Pues dile la verdad.
Tom Hanks será Gepetto. Disney quiere que el actor de Hollywood participe en lo que será la nueva versión de Pinocho. Ibrahim Ferrer Jr. sigue con la tradición. El músico afirma que los sonidos de Cuba han evolucionado y al mismo tiempo mantienen su ternura y alegría al presentar Show Online, una noche en La Habana.
Las veces que me has visto llorar, las perfidias de tu amor.
Con Felipe Cárdenas está usted informado y hace bien.
Ángulo 101.
Glory.
Ángulo 101 con Hiroshi Takahashi.
Ayer se registraron 50.517 muertes por COVID-19 en México. El subsecretario Hugo López-Gatell pidió a los gobernadores prepararse para una nueva fase de la pandemia que se podría prolongar 2, 3 o más años con rebrotes, regresos o repuntes en cada uno de los estados del país. Por ello, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador prevé crear una segunda etapa de respuesta en la que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público participará directamente en la estrategia y debe hacer nuevos planteamientos para enfrentar la situación económica que implique este nuevo escenario. En términos gruesos, dijo López-Gatell, es lo que compartimos ahora. Llegamos a esta idea de que, dado que esa es la perspectiva, una epidemia muy larga, es indispensable replantear el lado B o la segunda etapa de la respuesta a la epidemia. Esto lo dijo el funcionario durante una reunión, esta reunión semanal que tiene con los gobernadores para evaluar los avances de la emergencia, pues, y también tratando de encontrar alguna respuesta a lo que viene. Aunque por lo dicho por el subsecretario parece que no hay nada claro todavía. Dice que se tendrá una epidemia prolongada y es necesario encontrar mejores elementos para tener un equilibrio entre la protección directa de la salud, que se orienta a disminuir la probabilidad de casos, y la ocupación hospitalaria y el número de muertes contra la revitalización de la economía y la vida social. Parte de lo que dice el subsecretario. Además, mencionó que Colima y Tabasco son los estados con la mayor ocupación de camas para atender enfermos de COVID-19. Por si fuera poco, Estados Unidos actualizó la alerta de viaje y recomendó a sus ciudadanos no viajar a México, no solamente por la violencia, sino por la situación sanitaria de este país. Este es nuestro ángulo. Muy buenos días. Yo soy Hiroshi Takahashi. Gracias por acompañarnos.
Friends turn their backs on you.
Yeah, I've been lonely.
You never know the real meaning of a peace and harmony.
Somebody help me, 'cause I'm
El subsecretario Hugo López-Gatell pidió a los gobernadores prepararse para una nueva fase de la pandemia. Nurín Martínez, reportera de Política del Sol de México, nos platica de esta videoreunión o videoconferencia semanal que mantiene con gobernadores, en donde Gatell aceptó que este problema que estamos enfrentando de confinamiento y muertes se podría prolongar 2, 3 o más años con rebrotes, reingresos. ¿Y qué más, Nurit? Platícanos. ¿Cuál fue el mensaje de Hugo López-Gatell?
Pues en efecto, Hiroshi, buenos días para ti, para tu auditorio. Pues lo que también se va a presentar, pues son repuntes de contagios de COVID-19 en medio de la epidemia y a punto de cumplir los 50,517 personas fallecidas en México a consecuencia de este nuevo virus que nos llegó desde China. Pues el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud comentó a los 24 gobernadores que ayer se reunieron a través de videoconferencia con la secretaria también de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que la epidemia se va a prolongar y que en ese escenario, pues por las consecuencias tanto económicas como sociales, pues habrá que tomar nuevas previsiones. Él habla de un plan B y para eso, en este grupo de la nueva normalidad que creó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya fue incorporado el secretario de Hacienda y será en efecto pues Arturo Herrera quien ahora haga las propuestas para ver qué sigue en nuestro país. Esto explicó Hugo López-Gatell, es en función de lo que se ha visto en las últimas semanas en el panorama mundial. Lo más claro y lo más cercano, explicó, es lo que se ha presentado en el caso de España. Dice él que se trata de una ocurrencia asincrónica en los rebrotes de la epidemia y como consecuencia de esto, pues ha llevado a predecir que la epidemia se va a prolongar, pues no se sabe hasta cuándo. En este encuentro en donde participó, como decía, parte del gabinete del gobierno de la administración del presidente López Obrador, pues también se reiteró sobre este llamado a construir un semáforo pues en el nuevo escenario, no solamente con las contradicciones y hasta enfrentamientos que logró llegar a suscitar entre los gobernadores y el subsecretario para definir de quién será finalmente la responsabilidad, tanto civil como administrativa, pero sobre todo penal, si es que las políticas o las medidas que se tomen pues a alguien pudieran afectar y se pudieran presentar algunas denuncias en lo jurídico. Lo que ahora establece el subsecretario es que el próximo lunes habrá una nueva reunión con los representantes jurídicos de la parte federal y también de los gobiernos estatales, con la idea de que para el próximo 19 de agosto, en la reunión que se prevé ya presencial junto con el presidente López Obrador, los gobernadores puedan estar firmando ese documento que establezca los lineamientos claros de actuación de cada uno de los tres niveles de gobierno. En esta parte, comentarte que tanto el gobernador de Yucatán, que es el presidente actual de la Comisión de Salud, como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, fueron muy enfáticos en señalar que de lo que se trata es de que este semáforo será simplemente un indicador para establecer el semáforo. Las políticas y las medidas las establecen los gobiernos locales. Esto ha sido parte de la investigación que hemos realizado para El Sol de México en las últimas semanas y por las cuales le hemos dado continuidad justamente para conocer cuál ha sido el punto que ha confrontado al gobierno federal con algunos de los gobiernos estatales justo por esto, por la calificación del semáforo y que en efecto significa la reanudación paulatina de las actividades económicas, sociales y académicas en todo el país. Hiroshi, bueno, pues hasta aquí mi comentario. Te agradezco, muy buenos días a ti y a tu auditorio.
Longer and stronger, that's how I the more I got to give. Now 50 years or so gone by, and 50 more to come. You think you've seen something, but Lord, I've just begun. I've seen my hard times. Oh yes, I've been busted. I've trusted people who never should have been trusted.
No, 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 no,
but after
no.
all those
El Museo Nacional de Energía y Tecnología, conocido como MUNET, va porque va, indicó Luis Bravo Navarro, el coordinador de comunicación corporativa de la Comisión Federal de Electricidad. Saúl Hernández, quien nos ha estado haciendo las actualizaciones y quien pues dio a conocer todo lo que está sucediendo alrededor de esta obra, nos platica más acerca de lo que dice la CFE. Saúl, entonces el museo va con menos dinero, ¿o qué es lo que están planteando? ¿Por qué quieren que siga? ¿Realmente están interesados en hablar de un museo para contar cómo ha fracasado la reforma energética, la ley energética? ¿Es en serio?
Es en serio, Hiroshi. O al menos es lo que nos respondió Luis Bravo Navarro, coordinador de comunicación corporativa de la Comisión Federal de Electricidad. El funcionario nos aseguró que el espíritu del museo, que antes era exaltar la reforma energética de Enrique Peña Nieto, ahora sea exhibir lo perverso, ese es el término que utilizó, lo perverso que era la reforma energética. El vocero de la CFE agregó que el nuevo museo también exhibirá la grandeza de la paraestatal y sus capacidades tecnológicas y técnicas. Luis Bravo no quiso abundar en detalles sobre el estado actual de la obra porque se trata, dice él, de un fideicomiso privado. Y pues es cierto, es un fideicomiso privado, pero que ya lleva invertidos más de 500 millones de pesos en recursos públicos, es decir, de nuestros impuestos. Lo que sí me aseguró el vocero de la CFE es que el museo se va a construir. Incluso Manuel Bartlett, en su calidad de director de la paraestatal, asumió el liderazgo del proyecto a partir del año 2019. La CFE se negó a dar una fecha para la inauguración por el tema de la pandemia. Sin embargo, Banobras sí nos dijo que el museo estará listo el primer trimestre de 2021 y sería un recinto 70% más barato que el que tenía contemplado el gobierno anterior.
Ángulo 101 en Rock 101.
Yeah.
I feel that I would be glad to begin again my work as an electrician, an inventor, and we veterans can only urge upon our successors, the younger followers of Franklin and of Kelvin, to realize the measure of their opportunities and to rise to the heights of their responsibilities in this day of electricity.
La opinión en el ángulo financiero.
Ángulo financiero.
Roberto Aguilar, el editor en jefe de Forbes México. Roberto, ya es viernes, muy buenos días. Platícanos cuál es tu ángulo financiero, cuál es tu entrega. Y creo que tiene que ver mucho con el tema de Estados Unidos, ¿cierto?
¿Cómo estás, Hiroshi? Muy buenos días. Ya terminando la semana muy activa en términos de información. Pero fíjate que te quiero comentar, o te acordarás cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador pues estuvo de visita en Estados Unidos, pues para el tema de celebrar el inicio de operaciones, la entrada en vigor del T-MEC, este acuerdo comercial trilateral, la actualización del mismo, y que bueno, pues trilateral, pues de tres, ¿no? Y no estuvo el primer ministro canadiense, y fue una situación rara porque incluso el presidente, por lo menos eso nos informó a través también del secretario de Relaciones Exteriores, pues tuvieron una llamada pues con el primer ministro de Canadá, donde él dijo pues que iban a verse después, etcétera, y argumentó que tenía reuniones. El tema es que no se vio en Estados Unidos. Después se supo que había una cierta inconformidad de algunos grupos empresariales que estaban amenazando o que estaban recibiendo más bien amenazas por parte de Estados Unidos para la imposición de aranceles a algunos productos de aluminio. Recordarás que ya en su momento esta situación del acero y aluminio, los aranceles que impuso Estados Unidos tanto al de México como a Estados Unidos, pues en medio de la negociación tuvieron pues como que fueron muy sorpresivos y volvieron a sentarse en la mesa para tratar de solucionar y sobre todo resolver esta situación, ¿no? En medio de un acuerdo pues que obviamente tienen un acuerdo marco entre México, Estados Unidos y Canadá, pero esto no implica o no evita que haya justamente diferencias entre los tres países. Pero bueno, pues hoy el tema que te quiero comentar es que Estados Unidos pues volvió a imponer un arancel de 10% a algunos productos de aluminio provenientes de Canadá. Y esto, el presidente Donald Trump dijo que el argumento, o más bien su argumento principal, fue que está defendiendo a la industria estadounidense de un aumento fuerte en las importaciones canadienses. Pues esto obviamente generó pues mucha molestia con el gobierno del país de la hoja de maple y también de los grupos o algunos grupos empresariales de Estados Unidos. El tema es que en esta situación que hay una un enfrentamiento comercial y que Estados Unidos, pues no, tú sabes, esto prácticamente todos los días hay información sobre esta tensa relación entre Estados Unidos y China, que ahora ya migró hacia la parte tecnológica y de aplicaciones con TikTok, que se ha convertido en un verdadero tema político, ¿no? Ya pasó de esta parte tecnológica o empresarial a un tema político. Y bueno, también el enfrentamiento que Estados Unidos tiene con la Unión Europea por algunos productos. Y hoy, pues, de cara a esta situación de lo que sucede cuando estamos hablando que una de las manifestaciones mayores justamente de la pandemia fue esta disminución importantísima de los flujos del intercambio comercial a nivel mundial y que hoy pues lo que se tendría que buscar es recuperar. Pero bueno, también hay que entender, Hiroshi, que está en un proceso electoral el presidente Donald Trump y que pues obviamente no quiere dejar el poder, y esto pues hará todas las medidas para tratar de convencer, desde mi punto de vista, a quienes votaron por él en una primera instancia. Ahora, las condiciones son totalmente distintas porque se apareció el coronavirus, que nadie lo invitó a la fiesta y se apareció, y bueno, pues todo lo que ha generado y esta situación justamente que tiene Estados Unidos como el país con más contagios y decesos a nivel global, imagínate el tamaño, y todavía una discusión muy ácida, muy grande sobre si se tendrían que regresar o aplicar algunas medidas de contención, es decir, que vuelvan a cerrar algunas industrias o negocios, lo cual pues obviamente el presidente Donald Trump ha rechazado. Esto, importante ver, ahora sí que por tras bambalinas, mi estimado Hiroshi, por qué Canadá no estuvo en esta celebración, y bueno, también que se haya firmado no asegura que se vaya a permanecer, porque en algún momento si hay una situación o un elemento político electoral que el presidente quiera utilizar, pues bien podría hacerlo con el Tratado de Libre Comercio, sobre todo porque te acordarás cuando inició esto, pues el presidente bajo la amenaza de sacar a Estados Unidos del peor acuerdo comercial que hayan firmado, se vuelven a encender las alertas sobre este tema con Canadá, y lo importante es ver de qué lado se estará pues México inclinando, pues también para ver este tema que hoy involucra una actualización, sí, un tema que involucra a los tres países y que bueno, pues que también de cara a lo que pudiera suceder en el acceso de las exportaciones que salen de México hacia Estados Unidos, pues sí, hay mucho que México tiene que decidir y sobre todo pues ver cómo juega en el mejor sentido de las palabras esta situación de una tensión de regreso nuevamente en el ámbito comercial entre Canadá y Estados Unidos. Hasta aquí mi comentario, excelente fin de semana, Hiroshi.
Yourself available. Sit back. She told me that she wanted it free. It's easy. Oh no, in love I'm just an animal. You said you want me, but you don't feel my need. You want me, but you won't. You don't feel my need.
Desde hace 75 años, México debe entregar agua a Estados Unidos como parte del Tratado de Límites y Aguas entre ambas naciones. Sin embargo, el cumplimiento de este convenio ha generado la oposición de los pobladores, principalmente de Chihuahua. En el último mes, los productores agrícolas de la región han protestado contra la extracción de agua de las presas. Estas manifestaciones han aumentado al grado de que la Guardia Nacional se ha involucrado. Genaro Fuentes, corresponsal del Heraldo de Chihuahua en Ciudad Delicias, nos cuenta cómo surgió el conflicto entre el gobierno y los agricultores para controlar el agua. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
El conflicto del agua en Chihuahua es un problema complejo. Se da en el contexto de pelea de intereses entre gobiernos de diferente partido y discrepancia por los números de aportaciones y volúmenes existentes en las presas. Cuando se creía que la guerra por la escasez del agua estaba prevista para 30 o 50 años más adelante, no fue así. Se adelantó este 2020 al confrontarse gobiernos y agricultores, entidades y legisladores, entre otros entes sociales. El gobierno federal reclama como suya el agua almacenada en las presas de la entidad, y como argumento exige cumplir con el Tratado de Aguas Internacional que tiene suscrito México con Estados Unidos desde el año 1944. La Federación, desde la misma Presidencia de la República y a través de la Comisión Nacional del Agua, ha llamado a que Chihuahua pague lo que le corresponde, según dicho convenio, a fin de no generar un conflicto internacional. Sin embargo, los agricultores esgrimen con números que no se debe nada. Es más, expresan que se ha pagado de más y lo que se reclama actualmente de pago de agua se puede cubrir hasta el 31 de octubre del 2020. De acuerdo con este tratado internacional del 44, Estados Unidos aporta con aguas del río Colorado cada año una cantidad de 1.850 millones de metros cúbicos, mientras que Chihuahua tiene que aportar 431 millones de metros cúbicos cada año. De allí que muchos mexicanos tienen la percepción de que es muy benéfico para nuestro país y piden que nunca se revise dicho acuerdo internacional. Sin embargo, expertos en materia hidráulica dicen que sí, efectivamente es de beneficio para México, pero el tratado del 44 va contra los intereses de Chihuahua.
Es un robo el llevarse el agua.
Es un robo total porque ni siquiera se sientan a dialogar, ni siquiera traen argumentos, no tienen nada, ninguna explicación lo que, el robo que están haciendo.
¿Qué fue lo que pasó? ¿Quemaron una unidad de la policía?
Quemamos una unidad a manera de presión porque desde ayer teníamos una junta con los dirigentes del estado.
¿Sí?
Y no se presentaron.
¿Eso con lo interpretaron como una burla?
Sí, pues nos están dejando a la deriva a todos los campesinos.
Los agricultores se manifiestan porque no hay diálogo ni negociación con Conagua ni ningún otro ente de la federación. Ellos acusan que no se respetan los amparos. Tienen 4 amparos interpuestos para que se deje de extraer agua de las presas y 2 de ellos son a favor de los agricultores. Y resulta que la Conagua los ignora.
Estamos muy molestos porque nos están robando el agua sin argumentos y sin ninguna ley, sin ninguna explicación ni nada, nomás porque mandan los militares.
La presencia de la Guardia Nacional es algo atípico. Los agricultores están indignados porque es una actitud de amedrentamiento, de poderío, de cumplir a rajatabla las ordenanzas o designios de la Federación. ¿Cuándo se había visto que soldados estuvieran custodiando las presas? ¿Por qué, se preguntan los agricultores, no van los elementos de la Guardia Nacional a la sierra, a la zona noroeste, allá con los Levarón, que es donde hay conflictos armados muy fuertes? ¿Y por qué tienen que estar custodiando las instalaciones hidráulicas? Eso es lo que se cuestiona. Ha sido difícil y ha sido dura la confrontación con los soldados por parte de los agricultores.
¿Están disparando, amigos del auditorio? ¿Nos alcanzaron a disparar, amigos?
Las implicaciones son varias. Si se llevan el agua de las presas de Chihuahua, el conflicto social es grande. No habrá ciclo agrícola en el 2021, es lo que advierten los campesinos. No habrá economía. Se pierden aproximadamente 20 mil millones de pesos, que es lo que aporta el sector agrícola al Producto Interno Bruto. Significa que se dejará de aportar trabajo y alimento para 200 mil personas y se afectan directamente a 20 mil concesionarios del agua.
Un ángulo diferente y más cercano a nuestra realidad en Rock 101.
La información que tenemos y que le ha llegado a los agricultores es mínima. Los agricultores no tienen conciencia de que haya una negociación. No baja la información de los altos niveles. Se sabe que el canciller Marcelo Ebrard está negociando con algunas partes de los Estados Unidos, con algunos senadores y con alguna gente que representa al SILA en los Estados Unidos. Sin embargo, esa información no ha bajado, no ha aterrizado aquí en Chihuahua y por lo tal los agricultores consideran que no hay negociaciones y que no hay presión alguna de la parte norteamericana para que querer llevarse el agua de Chihuahua.
Bueno, pues en estos momentos se quema todas las oficinas administrativas de la Comisión Nacional del Agua.
Ha sido difícil para nosotros como periodistas poder andar en la cobertura. Los agricultores pues no están preparados para enfrentarse a los elementos de la Guardia Nacional y han tenido que improvisar. Pues de los empellones, de las protestas, de los reclamos, han pasado pues a confrontarse haciendo uso de palos, de picos, de azadones, de piedras, de tubos. Pero no es culpa total de los agricultores. Se ha señalado que hubo infiltrados. Los agricultores han acusado a gente de Morena y la gente de Morena ha acusado a gente del PAN como los patrocinadores de infiltrados para que haya violencia. Esto no se ha corroborado del todo. Sin embargo, sí hay gente extraña que de repente llega a las manifestaciones. Han subido de nivel. Los periodistas muchas veces nos vemos que vamos a la guerra sin fusil porque hay que protegerse de las pedradas, de las bombas Molotov, que ha caído el conflicto, de que de repente alguno de los que protesta enerva además a la gente, la arenga, y vienen los conflictos, los pedradones, los tubos. Entonces hay que estarnos cuidando porque una piedra que nos llegue a golpear a alguno de los que estemos ahí presentes, pues nos puede lastimar o hasta matar.
Vemos que hay una turba de personas que se está amontonando. Bueno, están diciendo que no nos acerquemos. Están
están tratando de meterse a las oficinas de gobierno. Y bueno, la gente está muy agresiva, al grado de que nos dicen que no nos acerquemos.
Y bueno, pues la última protesta, que fue la más grave, fue el 29 de julio, aquí en Delicias, Chihuahua. Las protestas incluyeron la quema de vehículos, el vandalismo, la quema de la caseta del municipio de Saucillo, la quema de oficinas de Conagua y el edificio de gobierno estatal Sebastián Lerdo de Tejada. A ciencia cierta no sabemos qué pasará. Hay una tensa calma en estos momentos. Esperan los agricultores que la Conagua se sensibilice, que la Federación se sensibilice, que haya una negociación. Ni siquiera se han sentado a platicar. Hay mucha falta de comunicación. Y esto, lamentablemente, si no se frena, va a generar más violencia. Necesitan las partes entenderse, mediar a alguien que junte a las dos partes, agricultores y al gobierno federal, y generen un entendimiento, porque si esto se sigue manejando como un conflicto político, que no lo es un conflicto social, va a degenerar en violencia. Hay cita en algunos días más adelante de parte de los agricultores con la gente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con Marcelo Ebrard, donde se espera que puedan tener una respuesta. Hay una tensa calma en esta región centro-sur del estado de Chihuahua, que si no se frena, sí va a devenir en tragedia. Y lamentablemente se pueden perder vidas humanas si no se toma una decisión salomónica que beneficie a ambas partes.
Escuchamos a Genaro Fuentes desde Chihuahua, quien ha seguido de cerca el conflicto entre los productores agrícolas y las autoridades por la extracción del agua en las presas de ese estado. Estados Unidos ha solicitado a México tomar las acciones necesarias para cumplir con el Tratado Internacional de Aguas de 1944. Pero después de varias décadas, las condiciones y el contexto en que se firmó este convenio han cambiado. ¿Sería necesaria una renegociación del acuerdo entre las dos naciones? Las autoridades estatales y federales garantizan que hay suficiente agua para las actividades de la región y que una renegociación del tratado podría ser contraproducente para los mexicanos. Por su parte, los agricultores exigen que el tratado se ajuste a sus necesidades, sin darle prioridad a los intereses políticos que existen entre ambos países. Se espera que en las próximas semanas ambas partes puedan llegar a un acuerdo para lograr su objetivo en común, la defensa y el cuidado del agua. De lo contrario, la violencia de los enfrentamientos entre militares y civiles podría aumentar y convertirse todo esto en una verdadera guerra por el agua.
Ángulo 101.
Take you there, drinking the moonlight.
Regresamos con nuestro Ángulo 101.
El rapero se ha rodeado de las personas indicadas para que todos hablen de él. Algunos lo creen un genio y otros lo tachan de un farsante. El artista dijo que buscará la presidencia de Estados Unidos justo cuando prepara el lanzamiento de su nuevo álbum. Hasta habla de divorcio. Kanye West, como le llaman muchísimos de sus fans, que se arrodillan solo de escuchar su nombre, apunta a la Casa Blanca, parte del texto que deconstruye a este personaje muy admirado por la cultura pop estadounidense y también en varios países del tercer mundo como México. Alex Castro, de Normal, el futuro es lo que hacemos, nuestro suplemento que habla prácticamente de la nueva normalidad en la Organización Editorial Mexicana, reconstruye este perfil de este personaje que, pues no sé tú, Alex, yo por lo menos no he seguido tanto, ni me interesa, pero siendo que Donald Trump, un personaje que sí seguí por mi trabajo de reportero de negocios y supe en su momento que tenía intenciones de ser presidente de Estados Unidos y que no lo creí, si eso sucedió con este personaje que pues lo conocía y sabía que en ese momento tenía pocas posibilidades de tener la presidencia, pues ahora escuchando esto de Kanye West, también pienso lo mismo, que tiene pocas oportunidades. Pero en ese país en donde los actores y los empresarios quebrados pueden llegar a ser presidentes, ¿por qué un rapero no? Alex, cuéntanos.
Pues mira, justamente te diría que yo también he seguido a Kanye West, pues básicamente por mi actividad del periodismo musical, de la misma manera que tú seguiste o has seguido a Donald Trump. Pues es también un poco la razón por la cual pues he estado al tanto un poco estos años de lo que hace Kanye West, principalmente en la música, por supuesto. Pero bueno, pues en este texto que mencionas y que publicamos el día de hoy en El Sol de México y en todas las plataformas de la OEM, pues tratamos justamente, como dices, de construir la figura de este personaje célebre que, bueno, pues evidentemente su mayor talento, su mayor capacidad es la de llamar la atención, la de asegurarse de que toda la gente hable de él, como estamos haciendo tú y yo en este momento justamente. Y bueno, pues un personaje también muy polémico y siempre también como corresponde a la gente del rap norteamericano, a muchos de los raperos norteamericanos, pues también siempre interesado en conseguir de múltiples formas enriquecer o engordar más bien sus cuentas bancarias. En el caso de Kanye West, bueno, pues sabemos que también, además de rapero, pues ha fungido en algunos momentos como diseñador de moda, como modelo, como restaurantero, claro que como ejecutivo de la industria musical, como actor y bueno, hasta como filántropo. Y principalmente lo que también llamó la atención en las últimas semanas, pues es esta intención aparente de querer ser presidente de los Estados Unidos. Ese asunto, bueno, pues ya no podemos decir, por supuesto, a esas alturas, como mencionas, que lo vemos completamente lejano. La historia reciente nos ha enseñado que sí, que es prácticamente posible que casi cualquier personaje tenga posibilidades de convertirse en presidente de una nación, así como nos sorprendió Donald Trump hace algunos años. Ya no me sorprendería que dentro de un tiempo lo haga también Kanye West. Sin embargo, bueno, pues parte de lo que mencionamos en este texto es que también parece ser que de momento parte de los trámites que se han estado haciendo, que ha estado haciendo Kanye West para convertirse en candidato, no han funcionado del todo bien. Le han rechazado incluso algunos papeles en algunos estados. Entonces, bueno, se ve un poquito complicado y también lo que comentamos en el texto es que pareciera que, pues, en todo caso, es este supuesto interés de querer ser presidente de los Estados Unidos, pues más bien otra plataforma y otra idea que Kanye West está abrazando únicamente con el fin de mantenerse en los reflectores, de mantenerse ahí como tema principal en todos los medios posibles, sobre todo justo en este momento en el que está por lanzar otro disco. Entonces, bueno, pues ya vamos a ver cómo continúa esta historia, pero de momento les compartimos este texto sobre Kanye West. Esperamos que les guste. Tratamos de balancear un poco las cosas, más allá de filias y fobias personales, pues de pintar un poco al personaje, y es parte de lo que les compartimos el día de hoy.
Ángulo 101.
Este fue nuestro ángulo. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Hiroshi Takahashi y nos escuchamos el próximo lunes con nuestra siguiente entrega.
Esto fue nuestro ángulo 101. Los temas que nos afectan a todos. Todos los días con Hiroshi Takahashi. Por Rock 101.